Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos. Seguimos aquí en Mediodía en COPE y yo sí, sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Y no podía faltar este día especial desde el pabellón, desde este mirador de cristal del Museo de la Ciencia, desde la primera Feria Gourmet de Degusta. Noticias curiosas con Juan Carlos Zambón. Muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Primero, permíteme corregir un dato. He dicho 19 de marzo, el partido entre el Huesca y el Valladolid es el 5.
El 5 de marzo.
El 19 no es ni domingo.
El 19 de marzo es domingo,
¿es
sí.
¿Es domingo?
Sí, sí, es domingo.
Bueno, pues entonces...
El día no del padre.
Pues entonces no hay partido. ¿No? Ese día Valladolid no juega en Huesca. No sé
dónde
jugará.
Que se vayan a celebrarlo con sus papás.
No, tendrán que jugar. Tendrán que jugar, pero estando donde estamos...
Sí.
La temática que tiene esta feria...
Sí.
¿De qué podemos hablar hoy?
De productos.
De comida.
De comida.
De comida, pero... Le voy a faltar al respeto a una de las más importantes dietas o conceptos nutricionistas que últimamente se están llevando a cabo.
Pero mira, cambia tanto. Eso yo, la verdad, que lo hablamos muchas veces, Miriam y yo. ¿A qué nos atenemos?
No te puedes...
¿A quién hacemos caso? Es imposible.
No te puedes ni imaginar... Ah, que es para ella. Yo digo, me dan dos micrófonos, yo hablo aquí como si estuviera dando una... Digo, estoy dando una rueda de prensa.
¿Usted quiere hablar por todos los micrófonos a la vez?
Ya. Hombre, si me lo das, yo cojo. Yo soy un chaval muy agradecido.
Yo me voy a adherir aquí a esta conversación.
Yo nunca le digo nada. Bueno,
a ver.
La famosa dieta de las cinco comidas es lo que recomiendan en cantidades moderadas prácticamente todos los nutricionistas y endocrinos del mundo.
Sí.
Salvo en Estados Unidos un comercial amante del fitness llamado Blake.
Quería decir, ¿sabes qué se suma también a eso? Nuestro nutricionista, Roberto Ramiro, que nos dijo el otro día, no hay que comer cinco comidas. Dije yo, pero me has vuelto loca.
Pero porque dice que comemos cinco veces mucho. Claro, bueno, no porque no haya que comer cinco veces.
Blake.
Bueno, ¿y qué dice Blake?
150.000 seguidores en Instagram, 150.000. Una auténtica legión de seguidores,
¿sí?
Porque su dieta se ha convertido en una religión.
¿Ah, sí?
Consume en una sola comida todo lo que gastas durante el día.
No, hombre, no. ¿Y luego qué? ¿Cómo tú te
horrible.
Bueno, fatal.
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 Hace ejercicio durante 6 horas diarias.
Mira, eso no lo puede aguantar
solo
ninguna persona.
Solo se mantiene a base de agua hasta que llega el momento de irse a la
de
cama.
De la gran comida.
Ahí es cuando... Se pone como el tenazas.
¿Antes de la cama?
Justo.
Madre mía, todo
ingiere,
al revés.
Yo no siento nada.
Hace bueno, todo al revés.
Ingiere una media de 4.000 calorías de una sentada antes de irse a la cama.
Pero eso,
si veis las fotos, el tío está fibroso, no. Lo siguiente.
¿Pero cuántas horas está en el gimnasio?
¿Seis horas?
No, va
que
al
no
gimnasio.
Me había
hace
no.
ejercicio por la calle. Llega a un parque infantil y se hace unas dominadas en un columpio. Ese tipo de ejercicio...
No me lo creo.
Yo tampoco.
Bueno, si no os lo creéis, es vuestro problema.
Que las mentiras son mañana, ¿eh?
No voy a entrar. Comenzó hace 3 años. Antes hacía las clásicas 5 comidas combinando batidos de proteína para fortalecer el músculo.
Sí.
La comida la hace justo antes de irse a dormir, ya sea a la 1 de la madrugada, a las 2 o a las 3. Eso a él no le importa. Por el día solo bebe agua, bebidas sin azúcar, pero en la comida no se corta. Comida basura hasta hartarse. Tiene macronutrientes, como defiende el propio protagonista. Entrena por la mañana, puede estar horas sin comer, no le interesa el volumen, solo mantenerse, es decir, recuperar lo que ha quemado. Asegura que se hace análisis periódicos y que está más sano que nunca. Solo consume las calorías que gasta al día, no importa cuándo, pero hay que reponerlas. Trabaja y entrena como una bestia, nunca con pesas. Afirma que nunca se siente falto de energía y si te lo estás pensando, Blake te recomienda ir poco a poco. Tú dirás,
yo
¿cómo
no me lo
se
pienso.
Ingieren 4.000 calorías de una
es
sentada?
Es que no me entra, hombre, si llevo todo el día sin comer a lo mejor, pero no es mejor repartirlo.
Te voy a poner ejemplos de cenas que toma
a ver.
El señor Blake. 12 perritos con salsa de jalapeños bañados en nata líquida.
Y dice que está sano.
Pero ¿y eso no es asqueroso?
12 hamburguesas con guacamole acompañadas de salsa de mostaza. Una pizza con 2 kilos de carne picada y una mezcla de quesos.
¿Todo eso junto?
No, cada día.
Ah, oye, o sea, o 12
varias
o hamburguesas.
Alves
se parte conmigo.
O también se puede perfectamente cenar una tarta de nueces de 12 raciones cubierta de nata montada.
Esa igual sí que me la como.
Esa yo también me la
o dos kilos de espagueti con salchichas, bacon y huevo cocido.
Sí,
naturalmente, todo siempre acompañado de batidos y helado. Esa es la única, una de estas es la única comida que Blake hace al día. Insisto, 150.000 seguidores en Instagram.
No me lo creo, pues estará haciendo mucho daño, porque la gente a lo mejor no hace tanto ejercicio como él no tiene esa capacidad.
¿Cuánto ejercicio hay que hacer para quemar 4.000 calorías?
¿Qué más?
Es que no puede ser.
Si una, lo normal que dice la dieta mediterránea, si no me equivoco, son 2.000, ¿no?
1.800 es el cuerpo en reposo. Todo lo que quemes a mayores es por encima de esas 1.800.
Vale.
Es decir, un cuerpo durante la actividad diaria convencional, simplemente con los latidos del corazón y el sistema respiratorio,
sí,
quema 1.800 calorías.
Ajá.
A mayores, lo que camines, corras, saltes, trotes, es quema...
Pero es que hay que correr mucho, y tú lo sabes, para quemar 2.000 calorías.
Bueno,
¿eh?
yo para quemar 2.000 calorías, mes y medio.
Por eso te lo digo.
Mes y medio.
Entonces, madre mía, qué locura.
Hay una posibilidad, ¿no?
Sí.
Que te de gases.
Adiós.
A la una de la mañana, 4.000 calorías,
claro,
un jalapeño,
claro,
una pizza,
claro,
pasan
claro,
cosas.
Fíjate.
¿Cuál es la solución?
Ah, también la da el señor Blake.
No, esa la doy yo.
Ah.
Estamos en el Museo de la Ciencia, hay datos científicos,
sí,
que contrastar.
¿En serio?
Hazte astronauta.
¿Sí?
Está comprobado que los astronautas no eructan.
¿Cómo que no?
No pueden. La falta de gravedad no permite la separación de líquido y gases en sus estómagos.
¡Hala!
Así que el primero que aterriza, cuando abre la boca...
No digas eso.
Tiene que salir el casco disparado, como las botellas de champán. Tú imagínate un mes y medio en la estación lunar internacional esa sin un eructo.
Bueno, pero si no lo producen, no es que se lo queden dentro, sino que es que no lo están produciendo,
¿no?
No,
que no se les ha separado el gas del líquido.
Ah.
Cuando llegan a la Tierra se les separa. Y ya te digo, eso tiene que ser donde hay pop, no hay stop, como se dice. Y luego una buena siesta.
A ver.
¿Cuál dirás que es el animal, otro dato científico aquí en el Museo de la Ciencia,
sí,
más perezoso de la creación?
Pues perezoso.
Pues no.
El perezoso, ¿no?
El koala. Duerme
¿el koala?
Hasta 22 horas diarias.
Que me encantan los koalas.
Bueno, pues 6 horas más que los perezosos.
Qué tranquilo.
Lo que no sé es que durmiendo 22 horas y teniendo que comer, ¿cómo nos ha extinguido?
Lo bueno, malo es si se te abraza. Si
no.
Se te abraza, 22 horas ahí.
Yo te digo que...
Es que me encantan los razonamientos de Miriam. La adoro.
22 horas, 22 horas dormido, más lo que come cuando procrea.
Pues a lo mejor...
¿Mientras come o mientras duerme?
Hombre, tampoco estará comiendo 2 horas, ¿no?
Hombre, tampoco ha quemado mucho.
Con una basta o con media. Pues la otra lo emplea para otras cosas.
Pero ya panzucón, ponerte a depende qué cosas.
Y a lo mejor el koala no le importa.
Como que no apetece, ¿no?
No le importa el koala.
Bueno, pues nada.
Qué grande. Juan Carlos Amón, como siempre. Muchísimas gracias.
A disfrutar.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Barnizados y lacados Barnilac. Nos dedicamos al barnizado y lacado de cualquier elemento fabricado en madera. No tire sus muebles ni sus puertas porque los vea viejos. Con Barnilac tiene la oportunidad de recuperarlos y dejarlos como nuevos. Trabajamos para el profesional y el particular. Estamos en calle Caoba 24, Polígono de la Mora, y en la web barnizadosylacadosvalladolid.es.
Será una de las decisiones más importantes de vuestra vida. Por eso, si vais a celebrar vuestra boda, Hotel Conde Ansúrez. Magnífico entorno, salones, terraza, discoteca, suite nupcial. Magníficos menús desde 69 euros. Vuestra boda será un éxito y un recuerdo imborrable gracias a Hotel Conde Ansúrez. Avenida de Gijón 100, teléfono 983-36-2310.
Mi casa, cosas de casa, ahora totalmente renovada. Nuevos productos, nuevo personal y muchas ideas para decorar tu hogar al mejor precio. Textil hogar, menaje, mueble y variedad de complementos que te sorprenderán. Mi casa, cosas de casa, te espera totalmente renovada en calle Claudio Moyano número 5.
Y después de estar hablando tanto de productos con Juan Carlos Amón y de, oye, ¿cómo podemos dormir una buena siesta? Antes de la siesta que tomamos siempre, un buen café. Y aquí nos acaban de demostrar hace muy poquitos minutos cómo se prepara casi el mejor café del mundo. Lo ha hecho Black Sea Coffee y tengo conmigo al delegado, a Ricardo Ibáñez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también al barista que acaba de hacer esa demostración, Antonio Cordaro. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, aquí, ya simplemente en esta pequeña mesa, Antonio ha tenido varios más diciendo, ¿cómo se hace el mejor café del mundo, por favor? ¿Qué necesitamos? ¿Qué ingredientes son los que componen la mejor preparación? Porque no es fácil hacer un buen café.
No, efectivamente no. Yo partiría con el presupuesto que, lógicamente, hay que utilizar un buen café.
Ajá.
¿Vale? Por lo tanto, hay en el mercado millones de marcas de café, millones de tipos de café. Yo aconsejo siempre al público de elegir un producto premium.
Ajá.
Eso nos va a ayudar muchísimo a solucionar muchísimos problemas que tenemos al momento de servirlo en una taza, ¿vale? Entonces, nosotros personalmente en Italia trabajamos con, por ejemplo, para hacer un café no hace falta poner mucho café, con 7 gramos, incluso menos, conseguimos una taza rica de café. Y detrás de todo esto, aparte la proveniencia, aparte del tipo de café, también es muy importante tener una maquinaria efectiva.
Claro.
Y tenerla en condiciones, la limpieza, temperatura, todos los parámetros que necesitamos. Acompañado de la maquinaria necesitamos también un molinillo, lógicamente también limpio, gramado, bien gramado y con su punto de molienda idóneo.
Y con todo esto conseguimos un buen café y en Black Sea Coffee yo creo que lo consiguen. A mí me ha gustado muchísimo cuando he estado investigando sobre esta empresa, sobre Black Sea Coffee, que llevan más de 50 años dedicándose a esta labor. Una frase que decís, estáis allí donde suceden las cosas. Me ha encantado esa frase, Ricardo. Define un poco lo que es el Black Sea Coffee.
Sí, bueno, nosotros la filosofía que tenemos es que los cafés hay que tomárselos en compañía, en lugares que estés acompañado, cafeterías, locales de cultura, conciertos musicales, bibliotecas. Entonces, por eso nuestro café no se va a encontrar nunca en supermercado. Siempre te lo vas a poder tomar en compañía de gente, donde hay cosas que suceden. El café es un producto que está vivo y nos intentamos mover en esa zona. Por eso estamos relacionados con el arte, con la cultura. De hecho, nuestros tipos de café, cada uno tiene el nombre de un estilo musical. Por ejemplo, el 100% natural arábica sería el soul, el 80-20 sería el jazz, el funk, el swing. Son los cuatro estilos de cafés que tenemos.
Es un nuevo concepto que yo creo que no he visto en ningún otro sitio.
Bueno, creo que, bueno, por la experiencia que tenemos y llevamos muchos años en el mundo del café, el café siempre ha estado relacionado con imágenes rústicas, granos de café, imágenes antiguas, gente con sombreros, y creo que el café es un producto que está totalmente vinculado con una filosofía cultural y musical, con el leer un libro, etcétera. Entonces es algo joven, es algo dinámico y algo nuevo, sí, es una imagen nueva.
Black Sea Coffee, imagen nueva y con el mejor café del mundo que acaba de preparar aquí en Valladolid, Antonio Cordaro. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y enhorabuena por esta idea.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, ¿eh? Encantado.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ponte al día con la Policía Municipal.
No podía faltar hoy tampoco esta sección de la policía que siempre está con nosotros los martes y que, claro, hoy aquí en este Mirador de Cristal, en el Museo de la Ciencia, en la primera feria gourmet de Gusta, han dicho: ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? No hemos hecho nada, ni ha pasado nada, sino que vienen, como siempre, a darnos consejos y a explicarnos hoy, además, también acerca de la hostelería. Si me olvidaba, tenemos que dar la bienvenida a todos los oyentes del 104.5 y del 882 de la media que se acaban de incorporar con nosotros aquí en el 101.2 en el mediodía en Valladolid. Estamos en este pabellón de cristal del Museo de la Ciencia conociendo un poco más de cerca productos de hostelería, de gourmet, sobre todo de mucha calidad que tenemos en Valladolid y en el resto de España. Pero ya toca hablar de lo que nos centra hoy con ellos, sobre todo con el subinspector José Antonio García, que es el que hoy nos acompaña. José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de poder saludarle, sobre todo para hablar de algo relacionado además con esta feria, con la hostelería, pero centrado en los menores, en cómo tenemos que prohibir esa entrada a los menores en centros hosteleros, en discotecas, en, bueno, pues los pubs que conocemos de toda la vida, que ellos, como buenos adolescentes que son, quieren inmiscuirse y quieren colarse, pero nosotros tenemos que estar vigilantes y muy pendientes de que eso no ocurra, porque es ilegal, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, es totalmente ilegal, es una ley, es una norma que establece una ley, la Ley de Espectáculos Públicos, que está, este gremio está metida en esa ley, y un derecho de admisión que apareció en el año 2010, donde dice que los porteros de los locales tienen que prohibir la entrada a menores de 16 años. La verdad es que no son siempre 16 años. La ley establece varios catálogos de los locales. Hay locales como cafeterías, restaurantes, cafés, que donde los menores pueden entrar. Ahí no hay límite de edad ni por encima, ni por arriba, ni por abajo. Mucha gente llama cuando ve menores en estos locales, pero en realidad pueden estar. Lo único que no puede hacer es beber alcohol. Y luego ya empezaríamos con el catálogo, un epígrafe de la ley donde habla de los bares musicales antiguos, ahora bares especiales, discotecas, cibercafés, karaokes, donde dice la ley que la edad mínima para entrar son 16 años. Sí que es verdad, como tú dices, que los menores intentan saltarse.
Es su condición, ¿no?, de adolescente.
Sí, exactamente. El problema que tenemos con los 15, la gente que cumple 15 años, claro, en el año que cumple 16, teniendo 15 y quiere entrar con sus amigos que cumplen años antes que ellos.
Sí,
otros cumplen
el año conflictivo.
Esos son todos los niños que vemos a las discotecas intentando entrar con carnés manipulados, con ciertas artimañas que muchas veces rayan en una infracción penal, pero bueno, ellos lo hacen como pueden, los porteros se lo impiden. Hay que decir que la sanción por entrar un menor en un local son 30.000 euros.
30.000 euros, imagino que para el comercio
para el
o para
sería,
la persona.
Para el local. En principio la ley lo establece como infracción muy grave, como he dicho, son 30.000 euros de sanción, es lo mínimo de la infracción muy grave, que podría llegar a 600.000 euros. Los porteros, en el derecho de admisión, donde pone las obligaciones de los porteros, se lo pone como una cosa obligada, entre otras cosas, les autoriza a impedir la entrada a los menores, y en eso están, luchando con menores entrando, ellos quieren entrar, los menores quieren entrar, pero el problema es cuando entran y beben alcohol encima.
Claro, entiendo, subinspector, que a los locales tampoco les interesa, por lo que serán muy estrictos a la hora de negar esa entrada a los menores, ¿no? Quiere decir, colaboran realmente con la norma y con la policía.
Cuando salió la ley en el año 2006, salió la ley, sí que hubo más permisividad, porque estaban acostumbrados a que entraba cualquiera. Ahora ya es muy complicado ver a un niño menor dentro, cosa que puede pasar. Sí que es verdad que los horarios de los bares especiales, discotecas, como las conocimos nosotros, yo aquí he ido trabajando 30 años en bares y han cambiado el horario, ya no se abre nadie a las 7, abren casi los niños cuando quieren entrar, casi es la hora de irse a casa.
Sí.
O sea, que cuando entran a los 16 años a una discoteca, los de 15 posiblemente ya tengan que estar en casa porque sus padres se lo obliguen, o sea, es más, lo controlan bien.
Lo controlan más. Sí que recuerdo hace unos años, no sé si ahora mismo sigue existiendo, determinados locales que operaban como lights, que así lo denominaban, para este tipo de público. ¿Sigue existiendo en Valladolid?
Antes, en el año 2006, esto lo llevaba el ayuntamiento tenía la opción de las sesiones light, donde entraban menores entre 14 y 16 años, tenían un horario establecido, tenían ciertos requisitos como tapar todas las bebidas alcohólicas.
Eso es.
Cuando se hizo cargo la Junta, la competencia la adquirió la Junta, infracciones muy graves la tiene ella solamente, la ley no, sí que establece la posibilidad de las sesiones para menores, pero sí que es verdad que desde el año 2006 que salió no se ha regulado ni se ha reglamentado, en principio no puede haber sesiones para menores, cosa que ya es para opiniones. Valladolid hace mucho frío y los niños están en el campo grande al final, si no pueden estar en otro sitio.
Eso le iba a comentar. Si no les dejamos entrar en los sitios y tampoco les permitimos estar en la calle, lo que no queremos es que beban alcohol. ¿Se está vigilando bien? ¿Se está intentando llegar a ese consumo de alcohol cero, pero que ellos tengan opciones de divertirse?
Lo malo es la opción. El control, sí. Control tanto en los locales como en el no campo grande, que hemos dicho antes.
Sí, en los determinados puntos.
Lo que pasa es que, claro, yo opino que hay más control en un local, aunque no niego que al 100% no sirva alcohol. Yo sé que cuando entra la policía, yo entro de paisano a un local y sé que por el pinganillo los porteros están diciendo que entra la policía y dejan de servir alcohol. Eso lo hacen casi todos. O ponen música distinta, o ponen una identificación para saber que la policía está dentro.
Echa la ley, echa la trampa que
los
dicen.
Los camareros,
¿no?,
dejan de servir alcohol. Incluso en ese momento ya nadie bebe nada. Todo el mundo es abstenio total. Pero hay control. En cambio, en un botellón no hay control. Un botellón la gente bebe lo como pueda. El objetivo de un botellón es emborracharse al mínimo precio posible. En una discoteca o en un bar musical hay que pagarlo.
Después
toma una copa menor, pues se le puede tomar. No hay que tomar nada, pero puede tomarse lo que puede pagar. No se puede tomar más.
Pues en eso está la Policía Municipal, el subinspector José Antonio García, que lleva 30 años trabajando en este ámbito y que, bueno, pues sí que se han ido dando pasos y se ha conseguido, y seguro que continuarán trabajando en esa línea. De verdad, muchísimas gracias, José Antonio, por haber estado aquí
con
nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Agricultor, defiende tu cereal ante las situaciones de estrés provocadas por temperaturas, sequía, encharcamientos o herbicidas. No dejes que nada pare tu cultivo. Vigorión es el estimulante definitivo para aplicar mezclado con herbicidas y fungicidas. Vigorión, un producto Fertinagro.
En el bulevar de los sueños rotos.
El nuevo Merced llega a Valladolid con su voz de siempre y canciones diferentes. José Merced presenta en Valladolid su último trabajo, Doy la cara. Miércoles 22 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Calderón. Compra ya tu entrada en las taquillas del teatro y en la web tecalderón.com.
Colaboran Servipollo, Disauto Servicio Oficial Peugeot, Naranjas Tomasín, Parrilla Los Charros, Restaurante La Martina y Fruterías Capellán.
Quimera Viajes.
Novios y escapadas románticas.
Quimera Viajes.
Vacaciones.
Quimera Viajes.
Cruceros.
Organiza tu viaje en Quimera Viajes, en calle Velardes 1, junto a la Plaza de San Juan y en su web.
Queen Symphonic Rhapsody y todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. Los grandes éxitos de Queen, como nunca antes lo había sentido, la banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Valladolid, 19 de marzo, Teatro Carrión. Entradas en entradas.com, web y taquilla teatro.
Don Ricardo Blázquez cumple en 2017 sus bodas de oro sacerdotales. Con este motivo ha escrito Memoria y Gratitud, un libro en el que repasa sus 50 años como sacerdote. La presentación tendrá lugar el 7 de febrero a las 8 de la tarde en la Sala Borja de Valladolid. Memoria y Gratitud está editado por el Grupo de Comunicación Loyola. Será presentado por don Ricardo Blázquez y por José María Rodríguez Olaizola en la Sala Borja el 7 de febrero a las 8 de la tarde.
¿Ya no sabes qué hacer para encontrar buena carne?
Carnicería Cristina en La Flecha.
Elaborados propios, carnes de confianza.
Carnicería Cristina.
Profesionalidad, innovación y calidad.
Carnicería Cristina en calle Picones 1, La Flecha.
Yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero. Te entregaste, te dolieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. Ya sé, la valiente de los miedos. De tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo. Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo.
Con buena música seguimos aquí en Mediodía en Valladolid a la 1:30 pasadas y es momento de hablar de vinos. ¿Cómo no íbamos a hablar de vinos en este programa especial, en esta primera feria de gourmet degusta en Valladolid, donde hay muchas bodegas y muchas nuestras que tenemos que estar orgullosos? Por eso tengo conmigo a Pina Fidelis, a hijos de Alberto Gutiérrez y también a Salbuero. Voy a ir presentando uno a uno porque de Pina Fidelis tengo a José Manuel Gómez, director comercial de la bodega. Muy buenos días.
Buenos días.
También está María del Carmen San Martín Gutiérrez, la gerente de la bodega y también es presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también, por supuesto, de Bodegas Salbuero está Raúl Gómez, que es gerente de la bodega. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ir hablando poco a poco porque cada uno tiene su historia en particular y además yo creo que entre los tres nos van a ir contando un poco la evolución de cómo Valladolid ha ido creciendo y sobre todo ha ido mejorando en calidad en este mundo del vino y también del enoturismo, que creo que les complementa ahora fantásticamente. Pina Fidelis, por ejemplo, están en la denominación de origen Ribera del Duero, están en Peñafiel y además a mí me ha gustado mucho esta historia porque creo que llegó un momento en el que varios viticultores de la zona dijeron, bueno, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no estamos unidos y juntos sacamos adelante esta bodega? Y eso me parece muy bonito.
Pues sí, es un proyecto cooperativo, es un proyecto que nace, lo primero era el viñedo y después fue el proyecto vitivinícola. En un momento determinado encontraron una cierta solvencia o holgura económica y decidieron sumar esfuerzos para poder comercializar y generar su propia marca, con lo cual pues aportaban valor añadido y fijaban su residencia y su desarrollo al mundo rural.
Y tuvieron
importante.
Buena idea porque desde el 2001 que abrieron sus puertas hasta día de hoy 2017 continúan creciendo.
Sí, vamos creciendo, estamos en plena adolescencia. Desde el 2001 ya hemos hecho 15 añadas y deseamos pues pasito a pasito ir sin prisa pero sin pausa, no abandonando nuestros valores. Valores de calidad y valores de apegados al terruño y al buen hacer.
Yo creo que algo que les une a las tres bodegas que tengo conmigo es que aunan tanto la tradición del terruño, de lo que era su historia, de sobre todo de las características que tenemos aquí en Valladolid tan excelentes para hacer buenos caldos, y también con la innovación, con continuar constantemente innovando y viendo un poco hacia dónde va el mercado, ¿no? Entiendo.
Exactamente. No, creo que no se concibe una parte sin la otra. Nadie puede estar elaborando de espaldas a un mercado, y más en un mercado donde el consumidor, el target al que nos dirigimos es un target muy mayor y necesitamos capturar, conquistar a nuevos consumidores. Por eso tenemos que estar muy atentos a sus gustos y acudir a una enología sencilla donde se potencie mucho la fruta y donde se haga una adición de maderas suave pero rica, que anime a tomar y con poca intervención, enología sencilla como se hacía en el pasado.
Y del pasado sabe mucho precisamente Mari Carmen, porque es la cuarta generación familiar de hijos Alberto Gutiérrez de esta bodega que tenemos en Serrada y que yo creo que ayuda también saber toda la historia que tiene detrás, todos los conocimientos que le habrán ido transmitiendo y que le han ayudado a continuar creciendo, ¿no?
Bueno, nuestra empresa, incluso sus orígenes, se remontan todavía mucho más atrás porque estamos ubicados en una antigua casa de labranza,
sí,
que pertenecía a los dominicos,
¿no?
Efectivamente, y la familia Gutiérrez adquiere su propiedad en el 46, pero ya previamente Alberto Gutiérrez, mi bisabuelo en este caso, pues ya se dedicaba a la comercialización y elaboración de vinos, con lo cual pues sí, intentamos coger esa tradición y aplicar también, como decía José Manuel, unas técnicas modernas y adaptadas al consumidor actual.
Mari Carmen, yo creo que si a su bisabuelo le decimos cómo está, su bisnieta iba a estar un poco al frente de esta bodega, ni se lo creería, ¿no?
No se lo cree. Seguro que no.
Comentábamos antes también que la tradición es importante, pero la innovación. Yo creo que el enoturismo es algo que lleva ya tiempo arraigándose, estando muy presente en Valladolid y que les ha abierto muchísimas posibilidades también a nuestras bodegas, que la gente lo conozca más a fondo.
Nosotros, de hecho, estamos englobados en la ruta del vino de Rueda, apostamos por el enoturismo porque tenemos unas galerías subterráneas del siglo XVII que son una maravilla. Y además es una forma de conocernos, ¿no? De fidelizar a nuestros clientes y de que vengan a conocer nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras costumbres y que luego se acerquen a conocer también pues nuestros pueblos, Valladolid, fijar población. Es una Hay que fijarse en otras zonas del mundo, como puede ser el Valle de Napa, y que casi el 30% de las ventas que hacen las bodegas es venta directa en la propia empresa.
¿Aquí en cuánto estamos aproximadamente?
Está todavía muy incipiente, quitando algunas bodegas que llevan más tiempo, la zona de Rioja, que en eso ha apostado antes que nosotros, pero aquí en Madrid todavía estamos intentando empezar, como quien dice.
Y sé que Hijos de Alberto Gutiérrez siempre está en constante búsqueda de la excelencia y yo creo que por eso tiene también tantísimo éxito. Historia parecida, pero no igual, tiene las bodegas Albuero, que está en Mucientes, aquí también en Valladolid, Raúl, sí, sí. Pero que también su abuelo yo creo que empezó repartiendo vino, ¿no? con una carretilla con un carro, y dos exacto, mulas, exacto. Llevándolo.
Antiguamente, y, sí, empezó mi abuelo, nosotros somos la tercera generación, ajá. Que empezó mi abuelo, pues repartiendo vino con el carro y las mulas y los pellejos antiguos, porque entonces no había otro recipiente y claro. Se usaba así. Mi padre empezó con él y ahora estamos mi hermano Rafa y yo, que nos hemos embarcado aquí en este, vamos, que lo seguimos desde pequeños. Ajá. Y ahora hemos hecho unas instalaciones nuevas en Mucientes. Antes estábamos en una bodega más tradicional, después mi padre construyó una bodega encima de esa bodega tradicional, donde metió maquinaria moderna con depósito de acero inoxidable, prensa neumática, y ahora Rafa y yo nos hemos ido a unas instalaciones nuevas en Mucientes también, lo que pasa que ya con mejor acceso, ya un poquito ya más para el enoturismo y un poquito más preparado para dar más calidad, si se puede.
Siempre tuvisteis claro que ibais a continuar en esa saga familiar porque el vino trae muchas posibilidades y sobre todo tiene que gustar, ¿no?
Siempre, siempre. Si no te gusta es mejor dejarlo porque si no, no vas a estar a gusto nunca. Y la verdad que estamos súper orgullosos de esta trayectoria, estamos muy contentos de lo que hacemos y los resultados son fenómenos y la verdad que estamos muy contentos con ellos. Con los vinos rosados que estamos haciendo espectaculares y cada vez más contentos todavía de la trayectoria y de la gente que nos dice, nos da la enhorabuena de los vinos tan buenos que estamos elaborando.
Tres bodegas de éxito que tenemos aquí con nosotros, además cada una de una denominación de origen diferente. Ya que les tengo juntos, me gustaría que sí que me comentaran su particular opinión sobre qué podríamos hacer para mejorar aún más este mundo del vino, además este año especial para Valladolid que va a coger ese Año Mundial del Vino, que no me salía, y que yo creo que también les da muchas posibilidades, ¿no?, a los bodegueros de Valladolid.
Yo personalmente incidiría en el tema de la educación. Creo que las nuevas generaciones están muy alejadas de algo que forma parte de nuestra tradición y nuestra cultura y deberían de acercarse un poquito o hacerlo más accesible, de que conocieran cómo se elabora un vino, un mosto, una forma de que no pierdan ese contacto con algo que forma parte de nosotros
y de nuestra cultura. Yo no sé si opinan lo mismo, José Manuel, Raúl.
Totalmente, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que hacer no solo las denominaciones, no solo las instituciones, sino todos y cada uno de nosotros un esfuerzo por comunicar, por dar a conocer, porque siendo país productor, siendo región productora, siendo provincia productora, teniendo la riqueza que tenemos, cuanto más podamos dar y transmitir, lograremos que haya un consumo responsable, un consumo idóneo y de calidad.
Raúl.
Yo opino totalmente lo mismo, que la juventud había que educarla un poquito más en la cultura del vino. Hasta ahora en la juventud no hay mucha cultura, pero yo creo que se está interesando un poquito más, porque ahora mismo en el stand, cuando viene gente joven y que se interesan por un vino y te hacen una pregunta, es que me llena de satisfacción, porque es que es algo que siempre teníamos el concepto de que el vino solo lo beben la gente de una cierta edad.
Sí.
Pero los jóvenes ahora mismo, ha habido gente de 18 o 20 años pues tomándose un vinito y degustando y probando, y eso es espectacular, eso es la gente, lo que necesitamos ahora mismo.
Siempre mayores de edad, que aquí también mayores reivindicamos mucho.
Siempre mayores de edad.
Que tenemos que tener un uso responsable del alcohol y sobre todo también, pero una buena copa de vino acompaña siempre una buena comida, está en los momentos familiares y yo creo que esa tradición, como dicen, no se puede perder. En Valladolid se apuesta por el mundo del vino, ¿sentís arropados por instituciones, por este tipo de evento, como por ejemplo la primera feria de gourmet de degusta, y por ese acogimiento del Año Mundial del Vino aquí, que yo creo que os va a abrir las puertas a nivel internacional, algo que ya vais haciendo, pero al que podéis yo creo que sumaros y aunar esfuerzos y que la gente sigue apostando, ¿no?, por vosotros y por lo que hacéis?
Creo que el Concurso Mundial de Bruselas es una buena oportunidad para nosotros de situarnos en el mapa, sobre todo a nivel internacional. y que sea una puerta de entrada a los vinos de las denominaciones de origen que hay aquí en Valladolid. Veremos si luego somos capaces de darlo continuidad.
¿Se nos conoce lo suficiente en el extranjero?
Depende. Hay marcas muy renombradas que efectivamente se conocen muchísimo y luego otros que nos cuesta más. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Hijos de Alberto Gutiérrez, estamos muy implantados lo que es en el territorio nacional, pero pues fuera es nuestra apuesta, es el salto que tenemos que intentar dar. Estamos trabajando en ello desde hace ya varios años. Los resultados tardan en llegar, requiere inversión y compromiso por parte de la empresa porque tardan en verse los resultados, pero poco a poco intentaremos conseguirlo.
Siempre dejamos hablar primero a las mujeres, cosa que me encanta, pero por favor también vuestra opinión.
Yo creo que no se nos conoce demasiado. El que nos puedan asumir como marca creo que es una tarea todavía pues en el medio y en el largo plazo. De momento nos vamos conformando con que vayan valorizando, aunque sea como conjunto país o como conjunto, como marca país o como marca denominación, uh-huh. No defraudando con las calidades obtenidas, pero valorizando nuestro producto. Yo creo que ya va siendo hora de que logremos poner nuestros productos a sus precios idóneos, porque no estamos escatimando esfuerzos ni en promoción, ni en presentaciones, ni en cualquier cosa que pueda valorizarles. Pero todo esto se quedaría diluido si el perfil de producto es bajo, si los precios no contienen retorno, porque no se nos olvide que todo esto al final tiene que volver al origen, para poder volver a invertir y poder tener los viñedos bien cuidados,
claro,
la materia prima en perfecto estado, estar al día de las novedades. Por eso esa necesidad de expandirnos, pero expandirnos bien. Aprendamos de ejemplos pasados donde exportaciones granelistas pues no contribuían ni a marca ni a mejor mercado. O sea que es el momento de continuar y de potenciar la exportación en base a marca. Esa es mi opinión.
Rotundo, ha sido José Manuel. Raúl, yo creo que asientes.
Estoy de acuerdo con él y pienso lo mismo. Lo único que sí que nos conocen, pero muy poquito, pero tenemos todos argumentos en los que nos pueden conocer tanto por calidad como por el buen hacer. Lo que pasa es que nos falta un trabajo muy grande que andar todavía para estar ahí en la zona puntera de exportación e internacional en los que nos conozcan, porque tenemos todo a nuestro favor, tanto en calidad como muy buen viñedo. Ahora las tres denominaciones que estamos aquí, tanto hablando como denominación o hablando de mismas marcas, Alberto Gutiérrez, Pina Fidelis, Albueros, pueden estar en cualquier punto del mundo dando la cara porque lo pueden dar, o sea, para competir con cualquiera, con cualquier país, con cualquier zona, puntera de buena de vinos, pueden estar ahí.
Pues esperemos veros algún día fuera, que este año, como me ha ayudado Mari Carmen, con el concurso mundial del vino, yo creo que os puede abrir las puertas y que la gente os conozca y que nos conozca más a fondo y que sigáis andando en vuestra trayectoria, que ya va siendo larga. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, por haber estado con nosotros. Enhorabuena y que continúe la feria.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Mosa, tu concesionario Peugeot ahora es PSA Retail Valladolid y como siempre en Avenida de Madrid 22.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Plataforma Afectados, cláusula suelo. Recupere el dinero gratuitamente, 100% sentencias ganadas. Si tiene hipoteca, infórmese sin compromiso y sin coste alguno. Recupere su dinero por los gastos de hipoteca y por la cláusula suelo. Todos somos afectados, infórmese sin compromiso. Despacho colaborador en Valladolid, Fernando Bachiller Luque, calle Santa María, número 19, 983 30 90 86.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, esta semana te trae a...
En concierto a León Benavente, presentando su disco León Benavente 2, este viernes a las 9:30 de la noche.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Gran Gala de San Valentín, cena espectáculo, sábado 11 de febrero, Hotel Conde Ansúrez, 60 euros por persona, cena de gala, barra libre en nuestra discoteca hasta las 4 de la mañana, con la actuación de Los Pichas. Una noche de San Valentín mágica, en el ambiente más selecto. Reserve mesa en el 983-015500, Hotel Conde Ansúrez, Avenida Gijón 100.
Que los tenemos muy presentes en las 28 marcas que están aquí en esta primera feria de degusta, gourmet, siempre lo decimos porque es lo que, el objetivo principal, la calidad de todos los productos que tenemos aquí. Y vamos ahora a pasar a la alimentación con dos empresas que están con nosotros, además muy diferentes, pero con historias que nos van a conmover y que sobre todo nos van a gustar. Fuente Taja, tengo conmigo a David Bravo, que es el delegado del área centro de Fuente Taja. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también a Luis Bastardo, que es el responsable nacional de postres Naroki. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar primero de Fuente Taja, porque es líder en algo que yo creo que a todos nos encanta, como es la tortilla de patata, pero además que nos podemos llevar a casa, que lo podemos tener conservado durante unos días para esa cena especial o para esa comida especial con amigos, compañeros, familiares o con nuestra pareja simplemente. Sois líderes en tortillas de patata que tienen muchísima calidad, que la gente a lo mejor se está preguntando, claro, pero una tortilla de patata tiene que estar hecha en el momento. También puede tener calidad si la tenemos en conserva.
Llevamos 25 años en el mercado haciendo esto, haciendo las tortillas que sean de muy buena calidad, porque al principio evidentemente cuestan mucho por tecnología, pero cada vez se parecen más a la de nuestras madres, abuelas, y la verdad es que están muy ricas, muy ricas.
Lleváis desde 1993 en el mercado, como nos estás explicando, y además me gusta haber conocido que siempre intentáis la máxima calidad a lo largo de todo el proceso, no solo os importa el producto final, sino que sois muy exhaustivos desde el minuto uno que empieza el proceso de la elaboración
de
vuestros productos.
Tenemos el control desde la patata hasta todo el final del proceso. O sea, nos gusta cuidar el producto y tratarlo con mucho cariño.
David, y además no solo tenéis tortillas, sois líderes en este aspecto, tenéis este producto estrella, pero tenéis otras conservas y otros productos, como por ejemplo son las ensaladas frescas, sí, que eso tendríamos que comer todos un poquito más, y también las pizzas para darnos un caprichillo, sí, de vez en cuando.
Y también una parte de gama de hostelería de cuarta y quinta gama,
ajá,
que son corderos, cochinillos. Bueno, un poco más de esta zona, de nuestra tierra, de Segovia, que somos de Segovia.
Eso es, porque tenéis fábrica en Segovia, pero también
sí,
en Madrid, ¿no? Si no me
sí,
equivoco.
Sí, también.
Sois muy cerquita, los segovianos al final también sí, son un poco vallisoletanos, yo que he vivido
totalmente
en Segovia, lo quiero como tal y están siempre cerca. Y tenéis además también una selección como recién hecho en casa, que es lo que nos estás comentando, algo que podemos tener para esas cenas complicadas, que muchas veces no somos capaces de hacer un buen cochinillo o un buen lechazo, pero vosotros nos lo dais absolutamente todo fácil.
Sí,
para que esté riquísimo en la mesa y que parezca que lo hayamos hecho hace un minuto.
Yo he dado el pego muchas veces con estos productos. Sí, al final es ayudar al cocinero o a la ama de casa, uh-huh, para que solo tenga que calentar el producto y ya está, no tenga que hacer más.
Y yo siempre lo digo, y yo por lo menos que estoy aquí con Miriam y lo saben nuestros oyentes, somos muy golosas. No puede faltar en una buena comida un buen postre. Y para eso tenemos con nosotros a Naroki, que tenéis postres caseros que además tienen una historia muy bonita porque todo empezó con una abuela, claro, las que siempre nos enseñan a hacer los postres.
Eso es, la verdad es que son postres asturianos, tenemos la fábrica en Grado, en Asturias.
Ajá.
Y bueno, pues todo empezó desde un restaurante que tenía la abuela Isasa,
uh-huh,
y luego con su marido Don Pelayo, bueno, y empezamos a hacer tocinillo de Cilo, que es un postre típico asturiano,
sí,
y a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a ampliar el portfolio, pues, para que sea más atractivo a la hora de llegar a la hostelería y al punto de venta.
Claro, ¿en qué momento os disteis cuenta, o la abuela Isasa o Pelayo, de decir, bueno, esto lo tenemos en nuestro restaurante, pero gusta tanto, está tan exquisito que yo creo que lo tienen que tener todos los restaurantes de la zona y luego ya lo expandimos más adelante?
Eso es, al final, pues bueno, pues empezaron a producir el tocinillo de cielo, que es el estandarte dentro de la compañía, y a partir de ahí dijimos, oye, si hacemos tocinillo de cielo, ¿por qué no empezamos a hacer flanes caseros, ¿no? Tenemos unos productos muy buenos en Asturias, como es la leche asturiana, como son huevos de gallina de corral, y a partir de ahí, pues empezar a hacerlo en esa elaboración artesanal de la abuela de toda la vida.
Y claro, no podía faltar uno de los postres que se llame la Yaya Isasa. Tiene que estar ahí ese yogur natural riquísimo que todos también podemos acompañar. Y nos hablabas de tocinillo de cielo, de flan de huevo, pero hay otros muchos productos que tenéis también.
Eso es, luego ampliamos el portfolio y tenemos, bueno, pues el arroz con leche, natillas de caramelo, cuajada, crema de chocolate, y lo trabajamos en distintos formatos. Un formato hostelería, que pueden ser en cubos, pues para ayudar también al hostelero a que agilice la hora de cocina y que pueda meter los postres y dar luego su toque final al postre final.
Sí, sí.
Y luego también trabajamos formatos, pues, para el punto de venta, que sería para la ama de casa, en formato un poquito más gourmet, en tarro de cristal, que es muy novedoso dentro del sector de los postres. Uh-huh. Y luego en formatos bipack, en el caso de los flanes, para el canal de alimentación, de la pequeña tienda de alimentación que todavía sigue existiendo.
Y que no tenemos que olvidarla, que hay que apoyar a todos los sectores. Yo creo que los dos tenéis en común precisamente el que habéis pensado en cómo facilitar la vida a todas aquellas amas de casa, la hostelería también, pero no olvidando nunca la excelencia, la calidad y lo rico que sabe un buen plato casero o un buen postre casero.
Eso es, al final lo que nosotros intentamos, bueno, y mi compañero espero y creo que también, porque he probado sus productos y son espectaculares, lo que intentamos es que sean unos productos de calidad y artesanos, o sea, que perfectamente salgan, se hagan la misma elaboración que si lo hicieras en casa.
Pues yo creo que tanto Fuente Taja como Naroki tienen en común esos puntos, que además me gusta el hermanamiento que hemos vivido aquí ahora mismo, el que uno prueba los productos del otro y que precisamente también por eso estamos en esta feria. Así que enhorabuena a los dos y que continúe la feria y que se os conozca muchísimo más. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Hola! Esto es Dajoluz, con las auténticas rebajas, rebajas, rebajas y no saldos. Lámparas Dajoluz. Estamos en Cantera 46 y en la calle Teide 14, en el Pinar de Jalón. Abrimos sábados tarde.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. Los grandes éxitos de Queen, como nunca antes lo había sentido, la banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Valladolid, 19 de marzo, Teatro Carrión. Entradas en entradas.com, web y taquilla teatro.
Quincena de la belleza en Raquel Estética. En Raquel Estética tenemos todo lo que necesitas para estar más bella. Tratamientos faciales y corporales, depilación con hilo, presoterapia y solo durante esta quincena, masaje relajante más manicura por solo 25 euros. Raquel Estética, calle Alonso Pesquera 14, junto a Plaza Cruz Verde. Teléfono 983-079692. Así se llama la obra de teatro que estará en el Auditorio de Íscar el 18 de febrero a las 9 de la noche, con un reparto de lujo: Adriana Ozores, Malena y Ernesto Alterio, Enric Benavent y Fernando Tejero. Entradas a la venta en la Casa de Cultura a 18 euros anticipada y 20 euros en taquilla. Teléfono de información y reservas 608-21-90-53. Organiza el Ayuntamiento de Íscar.
Como la verdad que nos encontramos entre amigos. Qué mejor que terminar el programa en este programa especial desde el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia que con una buena cerveza o con una buena sangría. Y las dos también tienen una historia muy bonita. La cerveza es Milana, que conocemos perfectamente todos los vallisoletanos porque es muy nuestra, de la provincia de Montemayor de Pililla. Y tengo conmigo a Marcos Gómez, al socio fundador de Cerveza Milana. Muy buenos días, Marcos.
Hola, buenos días.
También tengo con nosotros a Isabel Peribáñez, la responsable nacional de Lolea, que es la sangría, la primera sangría que vemos embotellada en España. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar con Marco porque a mí me encanta la historia de Milana y es que varios jóvenes de nuestra provincia dijeron, bueno, ya basta ya de esta crisis, vale ya de que siempre nos echen, basta ya de tener que estar pendientes del trabajo y vamos a hacer lo que nos gusta, cerveza artesana. Y además me gusta saber que en Cataluña, ahora que hablamos tanto de ellos, os ayudaron desde el minuto uno y por eso tenemos hoy una excelente cerveza artesana en Valladolid como es la de Milana, Marco.
Pues sí, bueno, pues la verdad podemos decir que hemos hecho de nuestro hobby una profesión. Uh-huh. Veníamos haciendo, como mucha gente, cerveza en casa de una forma, pues eso, casera, un homebrewer más. Y bueno, pues vimos la posibilidad de ese hobby, profesionalizarlo y hacer y llegar a vivir de ello, que en esas estamos.
Y además yo creo que lo que más caracteriza a la cerveza es que es 100% natural.
Sí, desde luego es un producto que históricamente en España conocemos la cerveza como un refresco, es algo que siempre hemos tomado para calmar la sed. Uh-huh. Y bueno, pues cualquiera de las cervezas artesanas que ahora mismo se producen en este país viene a cubrir un poquito ese déficit que teníamos de cerveza, digámoslo, de mesa, de cerveza degustación, en el que ya nos paramos a oler y a saborear y a sacar matices. Sí. De algo que prácticamente nunca lo habíamos hecho. Y por supuesto, todo, absolutamente todo, con productos 100% naturales y con dos diferencias muy principales con respecto a la industrial, que es que no están filtradas y no están pasteurizadas, con lo cual lo que tenemos en la mesa es un producto vivo que evoluciona como puede llegar a evolucionar una botella de vino.
Y yo creo que hay que recompensárselo y apostar por ellos porque de verdad que es excelente la cerveza Milana, que es muy nuestra, como decíamos, y que han ido poquito a poco dando pasos adelante y también instaurando ese mercado de cerveza artesana que cada vez está más implantado en Valladolid sobre todo. Y algo parecido les pasó también a Isabel y a muchos jóvenes, porque estamos hablando ahora de mundo juvenil, por decirlo de alguna manera, que dijiste, oye, no existe ninguna sangría, con lo que les gusta a los españoles, celebrar todo con sangría, y no existe ninguna embotellada que se pueda llevar a casa además con un diseño precioso.
Exacto, fue la idea de los socios, son cuatro socios de Zaragoza que antes de ser socios eran amigos, parecía lo que les pasa a la cerveza, que un día en una paella dijeron, ¿por qué no hacer una sangría embotellada? Y ellos mismos competían por hacer su sangría. Y un día apareció uno de los socios con la antigua botella de gaseosa, con el cierre hidráulico que se caracteriza nuestra sangría, pintados unos topos y dijeron, ese es el producto que tenemos que hacer. Y a partir de ahí fueron evolucionando, haciendo pruebas y también pasa, pues es una sangría no pasteurizada, es muy natural, se hace en una antigua refresquera, por lo que tiene un concepto muy español, muy bonito y está muy rica.
Y diferente además, que después os han ido copiando, pero vosotros sois los primeros que tuvisteis esa idea y que hoy se puede brindar también en esas celebraciones con la sangría.
Exacto, fuimos los primeros en lanzarnos al mercado de una sangría grumet porque los trataron un poco de locos, dijeron una sangría grumet, sí, estaba un producto un poco denostado y nosotros queremos poner sobre la mesa, decir, la sangría es un producto bueno, puede estar rico y no es tampoco el del chiringuito de playa que muchas veces nos recuerdan las borracheras, sí, de los guiris, de... No, es un producto bueno, se puede beber y embotellado está muy rico.
Y muy nuestro además, así que vamos a brindar tanto con una buena sangría como con una buena cerveza para despedirnos de este programa. Muchísimas gracias, Isabel, Marco.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros
por haber estado con nosotros. Y Miriam, nosotros nos tenemos que despedir ya, qué rápido se pasa cuando además estamos todo el día comiendo.
Me invitas a comer, ¿no?
Hombre, por supuesto, y nos vamos a comer, ya sabes, al restaurante El Patio como siempre y mañana regresamos aquí en Mediodía Valladolid. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Y hasta las 9 de la noche recuerdo que pueden venir hasta aquí, hasta el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia. Un beso, hasta mañana.